a la luz de la conferencia de la Biblia, a la luz del mes de la Biblia, nosotros queremos aprovechar la oportunidad de esta clase general antes de la escuela bíblica normal que tenemos divididos en diferentes clases y traer una clase única donde quisiera tratar con ustedes en la mañana de hoy acerca del estudio de las Escrituras, acerca del estudio de las Escrituras. Durante la conferencia que tendremos los días 17 al 19 se tratarán diversos temas acerca de la Biblia. Uno de ellos es cómo estudiar la Biblia aplicando los métodos de estudio bíblico, que tendrá a cargo nuestro hermano Rafael Alcántara en uno de los talleres. Yo me quiero enfocar en la mañana de hoy a traer un incentivo para el estudio de las Escrituras. Un incentivo para el estudio de las Escrituras. Y observen que no estoy hablando de meramente leer las Escrituras, sino que estoy hablando de estudiar las Escrituras. Y hay una diferencia en esto muy grande. Dice un diccionario acerca del verbo estudiar, que es observar, examinar, pensar o considerar algo con detenimiento para conocerlo, comprenderlo o buscar una solución. Y la Biblia usa imágenes que nos enseñan que nosotros debemos, más que leer la Biblia, debemos estudiarla. Por ejemplo, cuando el Señor habla a los fariseos, les dice que ellos escudriñaban las Escrituras. En Juan capítulo 5. Y la palabra que se utiliza allí para escudriñar, la palabra eraunao, significa hacer un esfuerzo completo por aprender algo, buscar, examinar, investigar. Es lo que significa la palabra que se utiliza allí. En español, la palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Es investigar las interioridades de un asunto. No es quedarnos en la superficie, ni en los detalles. Otro texto que nos da esta ilustración es Hechos 17:11, cuando dice de los de Berea que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y en griego se utiliza otra palabra diferente, anacrinontes, hablando de algo que se evalúa y se juzga, se piensa. Y hay un énfasis obvio en el uso de la mente. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 25 y 27, hablando en el contexto de comer carne sacrificada a los ídolos. En ese texto Pablo habla, come sin preguntar nada. La palabra preguntar es la palabra escudriñar que aparece en Hechos 17:11. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, es como si estuviéramos haciéndole preguntas al texto. ¿Qué significa? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y por qué él hizo esto? Y es estudiar viendo respuestas, buscando respuestas en la palabra de Dios. También se usa de Herodes cuando interrogó a los guardas en Hechos capítulo 12, cuando escapa Pedro, es liberado por el ángel. Escudriñar es hacer un escrutinio, investigar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue lo que pasó? Eso es estudiar las Escrituras. Es más que meramente leer. Es estar involucrado, participando activamente en las cosas que estamos leyendo. Primera a los Corintios 2:14. Habla de discernir. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir. Es tratar de hacer distinción y diferencias en las cosas que estamos estudiando. Poder encontrar detalles. Y nosotros somos encargados en las Escrituras, los hombres de Dios de manera particular, en 2 Timoteo 2:15, a nosotros trazar bien la palabra de Dios. Y significa eso, manejar con precisión, como lo traduce allí la Biblia de las Américas. Y para poder manejar eso con precisión, allí habla de detalles, allí habla de fijarse en nosotros en las diferentes partes que un pasaje puede tener, o las implicaciones que un tema puede tener. Hermanos, yo quiero estimularles a que la Biblia pide de nosotros no simplemente que leamos la Biblia. Dios quiere que profundicemos en la Biblia, más que un mero leer. Me refiero entonces, hermanos, al hecho de que nosotros tenemos que tomar lápiz y papel. Debemos aprender a leer la Biblia con lápiz y papel. Intencionalmente escribir, apuntar las cosas que nosotros vamos estudiando. Debemos analizar, dividir en partes, minuciosamente examinar las cosas en detalle, ver características, cualidades, extraer conclusiones de las cosas que estamos leyendo. No es el mero cumplimiento de un ejercicio de lectura bíblica lo que nos hará piadosos. Es integrar la palabra de Dios a nuestras almas y corazones. Es darle mente a su contenido. Por eso la Biblia usa el término meditar. Debemos pensar en lo que nosotros estamos leyendo. Y Cristo hacía algunas preguntas a las personas de las que deducimos que las personas tenían que pensar en lo que leían. ¿No habéis leído?, preguntaba Cristo. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Y qué es lo que está implicando el Señor? Que se supone que vamos a leer de una manera que vamos a llegar a conclusiones. ¿No debieron ustedes concluir acerca de esto, que entonces podemos o no podemos hacer esto o aquello? Es lo que el Señor está enseñando con esta declaración. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué? Bueno, hermanos, la respuesta más obvia es porque la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la respuesta más obvia. Eso sería más que suficiente para incentivar a cualquiera a estudiar este libro. La Biblia es digno de ser estudiada. Y sobre todo porque es la palabra de Dios. La Biblia tiene varios versículos que nos hablan de la importancia del conocimiento, de la importancia de guardar y atesorar la palabra de Dios, de las cosas que dependen de nosotros de vivir por la Biblia. Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién les diera que tuviesen ese corazón? Y dice, para que lo guardasen, para que nosotros lo pusiéramos por obra, para poder cuidar de que nosotros no desobedecemos la voluntad del soberano de nuestras vidas. Proverbios 24:13, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. ¿Y dónde hallamos la sabiduría de Dios? En su palabra. Dice, si la hallares, tendrás recompensa. Eso es un incentivo para nosotros ir a las Escrituras. Oseas capítulo 4 habla de que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y todos los días en el mundo evangélico nosotros encontramos las consecuencias desastrosas de la ignorancia de los principios bíblicos para las vidas particulares, para las vidas eclesiásticas y aún para la sociedad. Encontramos cómo no sabremos vivir si nosotros no tenemos una base sólida en la palabra de Dios. Y terminamos haciendo práctica porque creemos que se puede, porque me gusta, porque cuál es el problema, y no, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Eso debe ser lo más importante. ¿Qué dice Dios? Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ustedes han oído la expresión de que hay gente que no le gusta que jueguen con su comida. Bueno, Job podía decir, yo guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, ¿qué importancia le damos a la palabra de Dios? ¿Qué importancia nosotros le damos? La Biblia nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? ¿Por las opiniones de los hombres? No, por medio de la palabra de Dios. Y vamos a conocer la voluntad de Dios para vivir en este presente siglo malo sabiamente. La Biblia dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe morar en nosotros, residir, hacer permanencia en nuestras vidas. Y eso no es a través de una lectura superficial, donde los ojos están en la página y la mente en otra cosa. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso Pablo oraba por los colosenses, para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ¿eso iba a ocurrir independientemente de la palabra? No, iba a ser precisamente mientras eran expuestos a la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos crecer en el conocimiento, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, hay cosas en la Biblia que son sencillas, por eso se ha dicho que hay cosas tan sencillas y claras que un niño las puede entender. Pero hay otras que son profundas y que también van a mantener ocupado al más sabio de los hombres. La Biblia tiene de todo. Y fíjense cómo el libro de Proverbios en el capítulo 2 dice que nosotros debemos ir a las Escrituras. Dice allí, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, etcétera. Dice, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora dígame una cosa, ¿cómo es que se encuentra la plata y el oro? Los tesoros. Eso es todos los días ahí en las esquinas que están. Las personas lo recogen, cae así como lluvia. La labor de un minero, pregúntele a un minero cómo es. ¿Usted no ha visto la foto de los mineros como cuando salen de la mina? Se ve que tuvieron un día de trabajo para sacar lo que encuentran, ¿verdad que sí? Pues la Biblia dice que para sacar los tesoros de ella tenemos que ser mineros y estar dispuestos a cavar. A mí me encantó el título de un libro. No que el contenido del libro no sea bueno, pero me encantó el título del libro. Buceando por perlas en el cofre de Dios. Eso es para hablar de la palabra de Dios. Nosotros somos buzos. Tenemos que estar yendo a las profundidades para encontrar perlas. Porque no van a estar en la superficie las perlas. Hay que irlas a buscar. Entonces, nosotros queremos el beneficio duradero de la palabra de Dios. Vamos a profundizar, no nos quedemos en la mera superficie. Tenemos que ser hombres, mujeres, jóvenes, niños del libro. Vivir por el libro. Amar el libro, escudriñar el libro. La Biblia es fuente de la verdad de Dios. Ella es la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y cada vez que tomamos la Biblia, estamos tomando la verdad en nuestras manos. ¿Cuánta confusión en el mundo en el día de hoy? Nos refería una hermana un email en el día de ayer que estaba haciéndole referencia a la voz de vida que se estuvo compartiendo aquí con el pastor Sugel acerca del tema del aborto el miércoles. Y esta nueva página, Voz de Vida. Y pues esta hermana estuvo mandando a esto a varias personas. Una de las personas que recibió este email le respondió diciendo: indaga bien cómo que son las cosas en nuestro país para que tú veas realmente si aquí necesitamos el aborto o no. Yo cuando leí esto dije, ¿y quién ha dicho que es indagar la situación del país lo que me debe decir si eso está correcto o no? Si es por eso, ¿cuántas cosas se tolerarían? La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la verdad? Hermanos, nosotros tenemos la verdad en las manos. Nosotros podemos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y uno pensaría que todo el mundo lo vería muy claramente, y no es así. Porque todos están buscando en su interior para encontrar la respuesta. Cuando la tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios. Es un privilegio que nosotros tenemos, pero hay que estudiar, hay que indagar. No es una mera lectura superficial. Y la palabra nos dará resultados si nosotros vamos con ese espíritu. ¿Recuerdan lo que les decía Juan a los hermanos a quienes escribía que estudiamos la semana pasada? Estas cosas os he escrito para que nuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios hace tal operación en nosotros que nos permite vivir con el gozo de Cristo en un mundo como este. Y dice la Biblia que somos bienaventurados con guardar la palabra de Dios. La dicha de Dios es nuestra. ¿Cómo? Como fruto de la palabra de Dios. Los discípulos que iban camino a Emaús permanecieron en incredulidad y en tristeza porque no entendieron las escrituras del Antiguo Testamento. Y mientras no lo entendieron, ellos estaban tristes y vivían como insensatos, como lo dijo Cristo. Y es entonces escudriñando y encontrando estas verdaderas informaciones que vamos a animar nuestras almas. Pablo le decía a los tesalonicenses, señores, no se dejen engañar por lo que les dicen que ya ocurrió tal evento, etcétera, etcétera. El conocimiento real del programa divino en la escatología nos va a ayudar a tener una esperanza ciertísima y no dejarnos confundir por esto o aquello. ¿Qué estaban haciendo algunos tesalonicenses? Dejando de trabajar, porque ya estaban esperando la venida del Señor. Y Pablo dice, no, no, no. Un fallo en una doctrina puede llevar a grandes errores prácticos. Grandes errores prácticos. Decía Spurgeon sobre el beneficio del estudio sobre la lectura o de tener porciones más pequeñas de estudio a tener abarcar muchas cosas. Dice, a algunas personas les gusta leer muchos capítulos en un día. No quisiera disuadirlos de esa práctica, pero prefiero empapar mi alma en media docena de versículos todo el día que lavar mis manos en varios capítulos. Oh, ser bañado en un texto de la Escritura y dejar que empape tu alma hasta que sature tu corazón. Pon tu corazón en la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es una vasija. Dice, empapa tu corazón, entra el corazón allí, deja que se empape bien. Es lo que está diciendo Spurgeon. Ahora bien, espero haber disuadido de que es importante leer la Biblia. Hay buenas razones para estudiar las Escrituras. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y al decir cómo estudiar la Biblia, yo no me estoy deteniendo a ver cuáles son los métodos de estudio bíblico. Esa será la labor que tendrá el hermano Rafael Alcántara durante la conferencia bíblica. Yo me refiero más a la actitud con que nosotros debemos acercarnos a las Escrituras. ¿Cómo estudiar la Biblia? La Biblia habla de actitudes a la hora de nosotros ir a las Escrituras. En Santiago capítulo 1, por ejemplo, nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros tenemos que recibir la palabra con mansedumbre. Hay una actitud y debemos desechar toda malicia, inmundicia, porque eso ahoga la palabra de Dios y su beneficio en nuestras almas. No podemos ser indiferentes al pecado y al mismo tiempo querer buscar la voluntad de Dios. No, hermano, la actitud que tengamos, nuestra actitud con que nos acerquemos a la Biblia, ¿nos rendirá beneficios o no? Por eso uno se pregunta a veces, pero no estamos escuchando la misma cosa. ¿Y cómo es que hay tantas personas que no hacen exactamente la cosa que nosotros estamos enseñando? ¿Por qué? Porque no hay la misma actitud hacia la palabra de Dios, hacia la autoridad de Dios, y creemos que estamos bien y que con cualquier actitud yo me beneficiaré de la Biblia. Eso no es así. La Biblia enseña que las actitudes con las que nos acercamos a la Biblia nos rendirán un resultado u otro muy distinto. Dice, aquí hay que acercarse a la palabra con mansedumbre. O dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, hay un requisito, tiene que ser alguien que preste atención, no sea un oidor olvidadizo, que busque ver exactamente cómo está su rostro en el espejo de la palabra de Dios. Él tiene el deseo, la intención de cambiar lo deficiente. Él no quiere seguir como él es por causa del pecado. Él quiere cambiar, él quiere ser transformado. Él va a la palabra para cambiar, para agradar a Dios. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, está diciendo, el que no viene con esa actitud no será bienaventurado. ¿Ven ustedes la importancia de la actitud con que vayamos a las Escrituras?
Y entonces dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, papa, dice, esto será la consecuencia. No viviremos o no practicaremos la Biblia en el mundo en el que vivimos. Bien, ¿cómo estudiar la Biblia? Yo les propongo varias cosas. En primer lugar, estudia la Biblia dependientemente. Estudia la Biblia dependientemente. Y con eso me refiero a estudiar la Biblia en oración. Orar antes, orar durante el estudio de las Escrituras. A eso es que yo me refiero. El Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¡Abre mis ojos! ¡Están cerrados, Señor! ¡Ábrelos para yo ver esas maravillas! ¡Están ahí, pero no las veo! Hermanos, ¿no nos enseña algo acerca de nuestra naturaleza eso? ¿Lo limitados que somos? ¿O cómo podemos encontrar más fácilmente lo que el traje a la medida que le sirve a otro, no el que nos sirve a nosotros? Debemos pedirle a Dios que ilumine el entendimiento, dependientemente. Debemos comenzar por aquí para que evitemos el error de creer que toda inversión de tiempo y esfuerzo en el estudio de las Escrituras garantiza resultados y bendición. No le puede dedicar todas las horas del mundo, escudriñar lo más profundo que tú puedes, ser bien esmerado en el asunto, y no hay garantía de resultados. Es más, puedes tener resultados incorrectos. Y Dios es quien puede enderezar nuestros pasos. Tenemos limitaciones. Es más, es la luz de Dios lo que puede llevarnos a concluir en un momento dado. Yo todavía no puedo ser dogmático en este punto, porque todavía no lo entiendo con todas sus dimensiones. O, por lo contrario, tú podrías llegar a ser dogmático en un punto donde la Biblia no te está guiando a hacerlo. Y es el orar a Dios lo que puede hacer la diferencia en ese momento. Depender de Dios a la hora de estudiar las Escrituras. Como dice John Blanchard, solo el autor nos puede explicar su significado. Solo el autor nos puede explicar su significado. Entonces, ¿cuándo fue que ardió el corazón de los discípulos que iban camino a Emaús? Cuando Cristo les explicó las Escrituras. Ardió su corazón. Nosotros necesitamos que Cristo nos explique las Escrituras. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios usando las Escrituras para abrir nuestro entendimiento y explicarnos su mente y su corazón. Y Pablo no se equivocaba en esto, de depender del Espíritu de Dios, de depender de Dios. Él le oraba a Dios para que le iluminara el entendimiento a los Efesios. Señor, yo te oro para que tú llenes de tu conocimiento a los Colosenses. Orar a Dios, hermanos. Decía Thomas Manton, la mente de Dios es revelada en la Escritura, pero no podemos ver nada sin los espejuelos del Espíritu Santo. No podemos verlo sin los espejuelos del Espíritu. Y como son más altos los cielos que la tierra, Isaías 55:9, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y pretendemos que lo vamos a entender todo y lo vamos a meter en nuestra mente. No, tenemos que pedir a Dios que nos abra el entendimiento. En segundo lugar, estudia la Biblia inteligentemente. Estudia la Biblia inteligentemente. Me refiero a que debemos entender lo que estamos haciendo. Debemos hacer un uso de la mente. El beneficio entrará por la mente. No es por ósmosis que aprendemos la Biblia. No es el abrir la Biblia que nos beneficia. Todavía en nuestro país nosotros tenemos personas que tienen la Biblia abierta en determinados pasajes de las Escrituras. Y creen que el beneficio está en que eso ahuyenta, aparecen los malos espíritus o trae ángeles guardadores alrededor de ellos. No es así que la Biblia nos beneficia. Recuerden que hubo una época cuando no habían Biblias como esta. Y no podían abrirlo en el Salmo
23, ni en el Salmo 91. Y Dios lo guardaba, porque la palabra estaba en sus corazones. Tenemos que aplicar la mente. ¿Qué vas a estudiar? Porque vas a estudiar las Escrituras. ¿Qué vas a estudiar? Tú sabes lo que vas a estudiar. Tú sabes lo que vas a estudiar el próximo mes. Durante este mes. Tú sabes. O eso está tan nebuloso como será nebuloso el resultado. ¿Qué dice el texto? Debes preguntarte. Necesitas seleccionar un pasaje, seleccionar un libro de la Biblia, seleccionar un tema o un personaje bíblico. Quiero estudiar a Moisés. Voy a estudiar características de Moisés, pecados que él cometió que yo debo evitar, virtudes que él tenía que yo debo perseguir. Estudiar un personaje. Puede ser a un tema relacionado con una situación que te está ocurriendo a ti en particular. Debes saber evaluar qué te está ocurriendo, qué puedes necesitar, qué tema bíblico te puede ayudar. Hay porciones bíblicas dedicadas a los padres o a los hijos, a los casados, a los desalentados, a los que sufren. Pues vea esa porción que a ti te corresponde y también sé beneficiado. Podemos estudiar esas cosas. Debes saber qué significa un texto en su contexto, el contexto del pasaje en sí, y quizás tener que leer un párrafo o el libro. Un capítulo donde está esa porción que tú estás estudiando para tener una idea. O necesitas conocer más del contexto histórico, geográfico, cultural de lo que tú estás leyendo. Y necesitas empaparte con información sobre esto. ¿Qué significa el texto en tu propio contexto? No solamente qué significó en aquellos días, sino poder tú colocar ese puente entre aquellos días y tus días para ver cómo se aplica eso a tu vida en el día de hoy. Y hay que usar la mente para eso. Debemos acercarnos inteligentemente. El beneficio de la Biblia no es, déjame ver qué leo hoy. ¡Bup! Al azar viendo un pasaje, no. Debemos saber qué es lo que estamos estudiando, qué perseguimos, a dónde vamos. ¿Ustedes se imaginan que nosotros los pastores decidamos así cada cosa que vamos a traer cada domingo? ¡Ay! Me tocó la concordancia. No. No es así. Para eso también debemos usar recursos que hay a nuestra disposición. Concordancias, diccionarios, manuales bíblicos. Hay libros que nos pueden ayudar a mostrarnos mapas de las historias que estamos leyendo. Para ubicarnos en cómo está ocurriendo esto que yo estoy leyendo aquí en este libro. Hay comentarios bíblicos. Debemos aprender a usar esas herramientas. Y hoy en día, que hay programas de computadoras tan buenos, es una enorme bendición. Una enorme bendición. En tercer lugar, estudia la Biblia intencionalmente. Estudia la Biblia intencionalmente. Y con eso quiero destacar de manera más específica que esto no ocurrirá por sí solo. Tenemos que planificar las cosas. Tenemos que saber que vamos a dedicar un tiempo para esto. No es mera lectura, aunque lo incluye. Pero vamos a necesitar un lugar adecuado para estudiar, para meditar, para reflexionar, para poder yo sacar beneficios de lo que estoy estudiando. Poder tener papel y lápiz de manera que ideas perduren. Ustedes se imaginan la cantidad de ideas que yo dije, ¿qué fue lo que yo, la idea que yo tuve el otro día? No lo apunté y voló. Así muchas ideas podrán venir a nuestras mentes que nos pueden beneficiar por tiempo, pero por no quedar escritas, ya no nos benefician. Algunos de ustedes tienen buena costumbre y hábito de escribir esas sus ideas y pensamientos, y pueden así ser alimentados. Decía A.W. Pink, ningún versículo de la Escritura le dará su significado a los perezosos. Hay que tener diligencia. Hay que estar dispuestos a esfuerzo, disciplina. La salvación es por gracia, pero el conocimiento de la Biblia es por obras. Hay que fajarse. La Biblia es alimento para el alma, pero hay que llevárselo a la boca. Hay que llevárselo a la boca. La Biblia no dice cuánto tiempo hay que dedicarle. La Biblia no dice que debemos pasar tantas horas a la semana o tantos días del mes. La Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí dice que debemos desear las Escrituras como un niño recién nacido desea la leche. Y yo tengo una ideita de eso en estos días. ¿Debemos nosotros desear la Biblia? Sí, hermanos, tenemos ese apetito. Tenemos ese apetito. Por a juzgar por nuestra vida, por lo que ocurrió este último mes, en agosto, podemos decir que nosotros tenemos apetito por la palabra de Dios. Hay algunos que tienen un apetito voraz con la comida, voraz. Y lo saben y se controlan, porque lo saben. El apetito no es malo. Hermanos, Dios dice que debemos tener apetito por la palabra de Dios. Deseo por la palabra de Dios. Eso es señal de salud espiritual. Y así como nosotros con el estómago vacío, sentimos esas ansias de comer, que no estemos tranquilos cuando nuestras almas están vacías del manjar celestial. Que podamos nosotros experimentar eso. De manera que a cada uno le tocará decidir cuándo lo estudiaremos, cuánto tiempo estudiaremos, qué estudiaremos con ella, pero nosotros todos tenemos que tener deseo por la palabra de Dios y estudiar la Biblia intencionalmente. En cuarto lugar, estudia la Biblia meditativamente. Estudia la Biblia meditativamente. Ya hemos hablado de usar la mente. Pero aquí de manera más específica quiero señalar el punto de que debemos reflexionar a la luz de la palabra de Dios, en nosotros y en nuestras circunstancias. Pensar, nosotros no vivimos en días propicios para la reflexión. Todo es un corre-corre, todo es huyendo. No tenemos tiempo tranquilos, siempre hay ruidos a nuestro alrededor. Y tenemos que luchar contra muchas cosas que están en contra. Pero la Biblia es insistente en esto de la meditación. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tanto el texto de Josué como este texto del Salmo 1 hablan de la prosperidad espiritual que viene como resultado de la meditación. Meditar trae beneficios que la mera lectura superficial no nos puede brindar. Leer puede llenarnos de información. Meditar impacta el corazón. Impacta directamente el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Salmo 119, 15. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119, 99. Etcétera, etcétera. Debemos pensar en Dios. Deleítate en quién Él es, deleítate en sus obras, piensa en las consecuencias de su carácter para la vida del hombre, para tu vida personal. Medita en ti a la luz de la palabra de Dios, que enseña la Biblia acerca de ti, del estado espiritual en que tú te encuentras ahora, de cómo tú estás viviendo en tu trabajo, en tu familia, etcétera. Medita, reflexiona, mírate a la luz de las Escrituras, reflexiona en tus caminos, cuáles son tus sendas, cómo está tu vida, cómo está el uso de tu tiempo, cómo está el uso de tus sueños, cómo está el uso de tus energías. Debes saber una idea, ¿cómo? A la luz de la palabra de Dios. Debes meditar, reflexionar de las circunstancias, qué es lo que está ocurriendo con el mundo a nuestro alrededor, por qué el mundo está como está. ¿Qué está ocurriendo con los míos a mi alrededor? Y finalmente, estudia la Biblia aplicativamente. Estudia la Biblia aplicativamente. En otras palabras, con la actitud de buscar cómo vivir para agradar a Dios. Buscar cómo vivir para agradar a Dios. Debes, al estudiar la Biblia, siempre quedar con una alabanza a Dios, con una acción de gracias, con una promesa que abrazar, con un pecado que confesar o evitar, con un ejemplo que seguir, con una resolución que tomar, con alguien con quien tienes que hablar, con una buena obra que debes realizar, con una actitud que debes cultivar. Siempre debes quedar con algo como fruto de tu contacto con la palabra. Y como decíamos anteriormente, la Biblia es nuestro alimento que debemos desear, como el niño recién nacido desea la leche. Y cada día necesitamos sostén para seguir adelante. Sin el alimento no tendremos la energía necesaria para correr la carrera que tenemos por delante. Todos los libros y todas las revistas de los corredores para correr habla, siempre tiene secciones de buena alimentación. ¿Por qué? Porque la energía para correr, aplícalo a cualquier otro deporte, proviene de lo que comemos. Si el cuerpo está descansado y tenemos los nutrientes adecuados, tendremos energía para correr. Recientemente hubo una carrera en donde al participar me di cuenta de cómo la energía se me estaba agotando. Salí rápido de mi casa y no pude llevar conmigo algunas cosas que me ayudan a tener energía, cuando sobre todo es una carrera muy larga. Hermanos, nosotros no podremos correr la carrera que tenemos por delante si no tenemos los nutrientes necesarios para la carrera espiritual que tenemos. No podremos, nos cansaremos, nos agotaremos, perderemos las energías. La Biblia se describe a sí misma como nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia no es un botiquín de medicinas. Algunos tienen la Biblia como por botiquín de medicinas. ¿Cuándo es que se abre el botiquín de medicinas? ¿Cuando hay una emergencia? La Biblia no es para emergencia nada más. La Biblia debe ser para siempre. Para todos los días. Ay, me siento el dolor. Ay, la medicina. Algunas personas van a la Biblia solamente cuando sienten el dolor. No es para estar bien, saludables espiritualmente. No comemos y almacenamos en el organismo 6 meses de comida. Yo voy a comer hoy lo que me va a funcionar por 6 meses. No podemos, ¿verdad que no? Bueno, el alma tampoco puede. El alma necesita estar continuamente exponiéndose a la palabra de Dios. Nuestras necesidades son tantas y tan variadas que necesitamos exponernos a las Escrituras todos los días. La lectura es un buen ejercicio intelectual, pero eso no nos brindará todos los resultados, hermanos. Tenemos que poder estudiar para relacionarlo con mi vida ahora. Quiero aplicar el contenido bíblico a cómo yo estoy viviendo para agradar a Dios. La Biblia también se describe a sí misma como nuestra arma espiritual. Nuestra arma espiritual es la espada del Espíritu. Cristo se defendió con esa espada cuando fue tentado, y nosotros también. Y es precisamente por el estudio bíblico que nosotros vamos a poder estar preparados para defendernos adecuadamente, para poder usar esa herramienta correctamente, para defendernos ante un enemigo tan fiero como el que tenemos y tan mañoso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo podrá el joven mantenerse puro y limpio en un mundo como el que estamos? ¿Cómo podrá? Si tú no lees la Biblia, si no estudias la Biblia, si no ves cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué piensa del pecado? ¿Qué piensa Dios de las cosas que se dan en televisión? De la letra que tiene mucha música que hoy se está diseminando. Si tú no tienes una idea de lo que piensa Dios acerca de estas cosas, como un fruto del estudio de las Escrituras, si tú no sabes lo que Dios quiere para ti, serás derrotado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
De manera que debemos acercarnos a la Biblia obedientemente. Obedientemente. Y tendremos beneficio para nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes cómo Lucas describió a Apolos en el libro de Hechos? Como un hombre poderoso en las Escrituras. Quiera Dios hacernos a nosotros poderosos en las Escrituras, en la Palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros para beneficiarnos apropiadamente de las Escrituras. Vamos a orar. Padre, ciertamente te estamos muy agradecidos por tener tu Palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, por todo lo que este libro implica para nuestras vidas. Comenzando por el hecho de que podemos tener comunión contigo, conocerte a ti, conocer tu voluntad, venir, oh Dios, a un conocimiento de salvación. Padre, gracias de todo corazón. Ahora te pedimos que nos ayudes y nos capacites para vivir en mayor dependencia de tu palabra, amarla y vivirla para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te oramos. Amén.